Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La victoria de Donald Trump es de tal magnitud que obliga a cambiar los análisis precipitados que se habían hecho acerca de la sociología electoral estadounidense. Muchos pensaban que el triunfo de Biden significaba el cierre del paréntesis populista que había abierto precisamente el primer mandato de un millonario excéntrico que era muy popular gracias a un programa de la tele. Pero ahora nos damos cuenta de que el verdadero paréntesis en realidad fue el mandato de Joe Biden. Los americanos echaron a Trump por su deficiente gestión de la pandemia y lo han repuesto en la Casa Blanca porque siguen pidiendo lo mismo, prosperidad y seguridad. En realidad la gente no ha cambiado tanto. Lo que cambia es la credibilidad del candidato que ofrece las soluciones. ¿Por qué Trump, pese a sus mentiras, pese a su condena judicial, ha tenido más credibilidad que Kamala Harris? Pues seguramente porque Harris era una candidata de laboratorio progresista en concreto, un producto artificial. Y la gente prefiere líderes auténticos, aunque incurran en excesos, antes que impostores que dan sermones que luego no cumplen, no practican. El progresismo, el americano y el europeo y el español, lleva décadas pedaleando en el discurso identitario, eso que llamamos wokismo, y se ha olvidado de lo material. Se ha olvidado de que un hispano no vota necesariamente en función de su color de piel o de su origen o de su lengua materna. Ese hispano se considera un ciudadano americano más y vota al que cree que lo va a hacer más rico y le va a dar más seguridad. Y le preocupa la inmigración también. Y le preocupa la inflación, que han sido los dos grandes asuntos de la campaña. Y ha votado en esa clave. Pero la debacle y la hipocresía de la izquierda americana y europea no debería conducir necesariamente a la gente de derechas a beatificar inmediatamente el trumpismo. Porque no somos animales binarios, de blanco o negro. Somos, o deberíamos ser, animales racionales, que advierten los matices. Trump es un tipo egocéntrico e inestable que ataca a jueces y periodistas y que promete cosas que luego no cumple. Y a mí ese perfil me recuerda mucho al de Pedro Sánchez. Por eso no entiendo que se pueda ser antisanchista sin ser también antitrumpista. Y tampoco entiendo que se pueda ser democristiano y trumpista, porque Trump ha prometido deportaciones masivas y, hombre, eso no parece muy humanitario. Y el hecho de que los demócratas hayan multiplicado las deportaciones debería ser razón de más para que los republicanos hicieran otra cosa, no lo mismo. Tampoco entiendo que se pueda ser liberal y trumpista, porque Trump es contrario al libre comercio y va a imponer aranceles que perjudicarán a las empresas españolas. Entiendo que alguien de derecha se alegre de la derrota de la izquierda, pero que sepa ese derechista que el autor de la derrota no va a traer liberalismo, ni igualdad, ni respeto a la separación de poderes, ni apoyo a los europeos amenazados por Putin. Al menos Trump ha prometido todo lo contrario de esto. Ojalá que mienta también en eso y se termine conduciendo como un presidente responsable. En resumen, la izquierda ha fracasado y debería revisar su discurso arrogante, moralista y fariseo. Pero precisamente ese fracaso de la izquierda debería constituir una gran oportunidad para la derecha. La oportunidad de quedarse con todas las banderas abandonadas por la izquierda reaccionaria. La libertad, la igualdad y la fraternidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como la entrada en vigor de las ayudas para los afectados por la Dana, mientras el gobierno de Murcia pide también que la región sea incluida en el Real Decreto, solicita 10 millones. En Castilla-La Mancha, mientras tanto, siguen las labores de identificación de los cuerpos encontrados en Letur, en Albacete, también por las riadas. En total, la Dana suma a esta hora 219 víctimas. Contamos también que acabamos de conocer que la Audiencia Nacional fija para noviembre de 2025 2025, es decir, para dentro de un año, el juicio a la familia de Jordi Pujol, al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña, sus 7 hijos y otras 16 personas a los que el juez instructor ha calificado de organización criminal y ha atribuido los delitos de blanqueo de capitales o falsedad documental. Está previsto que este juicio se prolongue hasta abril del año 2026. Tenemos también un nuevo récord de población en España. Rozamos ya los 49 millones de habitantes. Es un máximo histórico que se debe al incremento de las personas llegadas desde el extranjero, ya que la tasa de natalidad en nuestro país sigue bajando. Y hoy llega a la Catedral de Notre Dame de París, donde siguen las obras de reconstrucción, la campana más famosa en los últimos meses. Seguro que te acuerdas de esta campana porque la tocaban los atletas que ganaban las pruebas de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues a partir de hoy su lugar va a ser Notre Dame para unirse al resto de campanas de la catedral.
Y en los deportes, Pau Cubarsí salió de Belgrado con varios puntos en la cara. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. En la victoria del Barcelona ante el Estrella Roja, la única mala noticia es la cara de Cubarsí, que sufrió un largo corte en la cara y le hace ser duda para la Liga, Víctor Navarro.
Sí, ahora mismo está en la Ciudad Deportiva del Barça, han llegado hace unos minutos y van a entrenar ahora después de pasar la noche en Belgrado. Pau Cubarsí lo hace con 9 puntos en su cara que le cosieron anoche en el mismo estadio del Estrella Roja. Él quiere jugar el domingo en Anoeta, el último encuentro antes de un parón de selecciones al que el principio debería ir con la selección española. En el Barça preferirían que descansase para evitar riesgos, aunque Flick no tiene alternativas en defensa.
Ayer también el Atlético de Madrid ganó en París 2-1 y tenemos más partidos en Europa. Europa League a las 7 menos cuarto, Ludogorets Athletic de Bilbao, a las 9 Victoria Pilsen frente a la Real Sociedad, y en la Conference Betis Celje, también es a las 9 de la noche. Mensaje del entrenador del Cádiz, Paco López, nacido en Silla, en Valencia, de agradecimiento a los voluntarios que hay ahora mismo en su tierra.
Quería dar las gracias a la colaboración ciudadana, a tanta y tanta gente que está ayudando. Yo soy de la opinión de esa frase que se está haciendo famosa allí: el pueblo salva al pueblo, porque no sabéis lo mal que se está pasando allí. Y yo tengo la impotencia de no poder ayudar y estar aquí.
Se ha sorteado la Liga de Naciones Femenina. España va a jugar contra Inglaterra, Bélgica y Portugal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Manguera me hace falta, pero...
¿Necesitas algo de higiene o algo?
No, es que vamos a...
¿Papel higiénico?
Voy a limpiar una planta baja, que me hace falta eso, manguera, para que...
Mira, en la parroquia tampoco había.
No, la parroquia no había, voy a mirar la rodea.
No, por repetidas.
Por ahí arriba no...
Estos sonidos, estas imágenes de los voluntarios llevando un hilo de esperanza allí donde haga falta... Digo, no por repetidas, dejan de ser excepcionales.
Yo creo que nunca ha habido una cosa así. Tantos servicios tan diferentes, desde, yo qué sé, desde Policía Local de Lérida, de Huelva, de Bomberos de Cuenca, de Madrid, de Dos Hermanas, de todos los lados, con ejército de diversas ramas, todo aquí junto. Yo creo que nunca ha habido en España una cosa igual, ¿eh?
¿De dónde habéis venido vosotras?
De Madrid.
¿A qué hora habéis llegado?
Pues hemos salido a las 2 de la mañana y hemos llegado 6 y poco.
¿6 y poco de la mañana?
Sí, 4 horitas.
Oye, ¿y qué tenéis en el carro?
Pues tenemos un poquito de comida, de higiene personal, garrafas de lejía, de agua, guantes, mascarillas, sobre todo de limpieza para la gente.
Son testimonios recogidos esta mañana en directo por Alberto Herrera en las calles de Catarroja. Pues sí, calles repletas a esta hora de bomberos, de estudiantes, de voluntarios en general. Pues eso, haciendo lo que haga falta, Jorge.
Sí, de sociedad civil y también del Estado, ¿eh? No, el pueblo no solamente no salva al pueblo, también el Estado es el pueblo. Hoy la limpieza continúa, va muy despacio, y también han entrado en vigor las ayudas del gobierno central. Vamos a ver si estas llegan rápido, porque lo que vamos a seguir muy pendientes es de esta parte, porque es la más difícil de todas. Y de la lista de fallecidos y desaparecidos, en una mañana, Vicente Ordaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Saludos, buenas tardes.
En la que han sido hallados, por desgracia, nuevos cuerpos.
Así es. Recordemos que el dato oficial sigue siendo de 211, que es un dato, Jorge, en el que estamos anclados desde hace casi 72 horas, pero que a través de cuerpos de seguridad, de emergencias, tanto la cadena COPE como seguro otros medios, estamos confirmando, desgraciadamente, el hallazgo de fallecidos. El último, y te lo he de contar, y es de las historias esas en las que se te cae el alma, un niño de 5 años, de apenas 5 años, que ha aparecido en el barranco de Palos, en el término, en el linde, entre las localidades de Chiva y de Loriguilla, y que era rescatado junto a la A3. Aún así, insistimos, 211 son los fallecidos, 93 ha subido en 4 los desaparecidos y los trabajos, evidentemente, de emergencias siguen en estos instantes en todas las zonas afectadas.
Pues qué triste, pero efectivamente el rastreo continúa y es que recorriendo esa zona, como hemos tenido ocasión de hacer, la impresión es que pueden aparecer cuerpos en cualquier punto y muy lejos del último lugar en el que fueron vistos.
Así es, ese es el principal problema al que en estos instantes se enfrenta la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, la Policía, los bomberos, todos aquellos que están trabajando sobre la zona. De hecho, en estos instantes esos trabajos se sitúan fundamentalmente en la desembocadura del río Turia, los barrancos de Chiva y Paiporta, el de la Bufera de Valencia, hasta donde llegó el agua del barranco del Pollo. Están trabajando en colaboración con los pescadores de la Albufera. Ahí se teme que pueda aparecer un importante número de víctimas mortales. Se teme también, Jorge, y nos lo contaba esta mañana un miembro de la Guardia Civil, que haya ya cuerpos en el mar y que por tanto su recuperación y posterior identificación sea mucho más difícil, y de hecho se trabaja con georradares que han llegado por parte del ejército y se buscan cuerpos debajo del lodo. En estos instantes se han localizado ya, sobre todo en el barranco de Chiva y de Paiporta, varios coches 2 y 3 metros por debajo del nivel de la superficie a través de esos georradares, y lo que se busca ahora es si en esos vehículos podría o no haber más víctimas.
Pues cualquier novedad que encuentres sobre el terreno allí en Valencia, nos la cuentas. Vicente Ordaz, muchas gracias.
Así lo hacemos, Jorge, un abrazo.
Coches 2 metros y 3 por debajo del nivel,
sí, sí,
de la superficie.
Es que han pasado cosas que son de no creerse, ¿no? Y los coches están en zonas increíbles.
Por cierto, de las 207 autopsias practicadas, 8 han determinado que las personas no murieron directamente por las riadas. Sabemos además que han sido rescatadas 36.605 personas en total y que hay 8.000 efectivos del ejército y 9.200 agentes de las fuerzas de seguridad operando ya en esa zona.
Y como decíamos antes, hoy, tras la publicación en el BOE, ya están en vigor las ayudas urgentes. En total son 10.600 millones de euros.
En cualquier registro público, en las subdelegaciones del Gobierno, en la web del Ministerio del Interior a través de nuestra sede electrónica y también en cualquier oficina de correos. Y en el primer momento solo es necesario presentar la solicitud, hay unos impresos normalizados que se pueden descargar de la web, y el formulario de datos bancarios. No es necesario en ese primer momento presentar documentación adicional.
El plazo máximo para pedir estas ayudas, de las que ha informado hoy Moncloa, es el 7 de enero. El máximo a recibir por una casa totalmente destruida es de poco más de 60.000 euros. Si hablamos de daños en la estructura, el límite son 41.000, pero si la estructura está bien, se reduce a 20.600 euros. Y para pagar en seres, pues el límite es de 10.300 euros. Todo ello, además, sin obligación de tener que pagar IRPF, menos mal. Y luego hay ayudas directas a empresas que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros en función de la cantidad facturada por ese negocio el año pasado. María Jesús tiene una farmacia en Catarroja.
Tengo la farmacia robotizada, los robots están llenos de barros, la farmacia la he perdido todo, 43 años de trabajo.
Bueno, para hacer frente a todos estos daños tienes toda la información en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. De todas maneras, las variantes son tantísimas que las dudas particulares no dejan de crecer. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si no puedo hacer uso de los suministros contratados en la vivienda, la luz, el agua, el internet? Pues la ley prevé dos opciones, o bien finalizar el contrato sin ningún tipo de penalización o dejarlo en suspensión. Además, se puede pedir la devolución de esas cantidades que hayamos abonado sin haber disfrutado de ese servicio, y hay que reclamar a la empresa correspondiente y en un máximo de 6 meses. Para alquilados, si la vivienda ha quedado inhabitable, bueno, el inquilino lo que puede hacer es acogerse a una suspensión temporal del contrato, dejar de pagar, por tanto, esa renta mientras no pueda disfrutar de esa vivienda, o poner fin a ese contrato de alquiler sin ningún tipo de coste adicional. Y se amplía de 2 semanas a 3 meses el periodo para poder devolver viajes, conciertos, servicios digitales o compras de enseres para la vivienda que se hayan adquirido pues justo antes de la dana y que ahora pues no se esté en disposición de poder disfrutar. Un apunte más, los créditos al consumo, al igual que las hipotecas, tienen una moratoria de 3 meses. Se puede, por tanto, no pagar esas cuotas y durante los 9 meses siguientes solo habrá que abonar los intereses.
Gracias, Marta. Bueno, hay muchas dudas por resolver, ayudas que se van poniendo en marcha, como vemos, aunque lo importante es cuándo van a llegar. De momento, el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha recibido más de 116.000 peticiones en 8 días. Lo habitual es que se soliciten en todo el año.
Y mientras tanto, en Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Se empeñan en mantener ese vínculo entre la reconstrucción de las zonas afectadas y la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Un chantaje para todos los partidos del hemiciclo, que utiliza la DANA como excusa. ¿Está funcionando ese chantaje?
Bueno, según defiende el gobierno, la entrada en vigor del decreto representa únicamente un primer paso, la respuesta urgente, pero el plan diseñado en la Moncloa forzosamente se alargará en el tiempo para la reconstrucción. La envergadura de la tragedia y su golpe sobre la población, además del tejido productivo, es esgrimido desde el Ejecutivo, que entiende necesario canalizar, es el verbo empleado, la ayuda a través de unos presupuestos generales del Estado. Sacarlos adelante depende de la mayoría de la investidura, aunque ya se busca poner en un brete al PP con un apoyo de Diana Morant a las cuentas de Carlos Mazón.
Hacer política es apoyar aquellos presupuestos que ayudan a los ciudadanos. Ahí espero la misma altura de miras por parte de todos.
La intención de Pedro Sánchez afronta resistencias entre los propios socios. Podemos mantiene su precio para apoyar un proyecto presupuestario cuya luz verde, en el mejor de los casos, llegará el primer trimestre de 2025. Y recuerdan la urgencia de los valencianos. Tampoco Junts va a regalar sus votos. PNV o Bildu, en cambio, admiten su disposición a acordar antes ya de la DANA. En todo caso, la opción de unas cuentas sigue sin estar al alcance de Sánchez.
Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Y vamos con más cosas, porque hoy volvemos a hablar de Ábalos, porque ya está formalmente imputado dentro de la trama, era lo esperado, y el Tribunal Supremo ha dado el paso. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. 4 delitos, uno más de los que venía en la exposición razonada del juez. A los indicios de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, la sala de Marchena incorpora indicios de malversación. Explica qué es lo que se desprende de los hechos descritos en la documentación recibida. El Supremo asume la investigación sobre Ábalos, pero mantiene el resto de la causa en la Audiencia Nacional. Solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material que no se pueda separar de los hechos investigados a la persona aforada, y pide al juez que le remita todos los datos que se obtengan de la práctica de las diferentes diligencias y que tengan relación con José Luis Ábalos.
Pues muchas gracias, Patricia. Pues también hay que decir que seguimos contando noticias, que sigues en Mediodía Cope, pero que ahora es tiempo para tu Cope local.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Hay de un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la DANA. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Oye, ¿hace falta algo? Que están de aniversario en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta. Mira, a ver y me dices, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y además, hay 1.000.000 de euros en premios.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Qué va a ocurrir en las próximas horas o qué hay previsto para mañana?
Bueno, lo último que hay que contar es que ha habido preocupación, lo comentábamos en tiempo de juego.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cada día que pasa, en la provincia de Valencia se enfrentan al reto de gestionar 2.500 toneladas de residuos. 2.500 toneladas de enseres, electrodomésticos, coches, muebles, o sea, de todo lo que te puedes imaginar, aquello es tremendo, mezclado con el barro que los equipos de limpieza y los voluntarios se afanan en limpiar y en sacar de las calles. Bueno, es un trabajo titánico, de verdad, para el que se necesita maquinaria pesada y muchísimas manos. Todos esos residuos se van amontonando en vertederos improvisados gracias al esfuerzo de muchos voluntarios como José, del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid.
La gente muy agradecida. O sea, desde el primer minuto que llegó aquí la gente nuestra, aquí la gente lloraba. Cuando llegaron los primeros compañeros, el día uno se abrazaban a ellos. No había llegado casi, bueno, pues nadie, ni ejército, ni policía, ni nadie. Y llegamos nosotros aquí y, bueno, pues la gente, los vecinos, abrazándonos.
Él y sus compañeros fueron de los primeros en llegar a la torre. Desde entonces se han ido incorporando otros efectivos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, de la región, de organismos como del Canal de Isabel II, cuyos técnicos van a ayudar a recuperar el suministro de agua potable y el saneamiento de toda la red de alcantarillado que se está tragando auténticos ríos de lodo. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Se van a desplazar 29 técnicos. ¿Qué van a hacer exactamente?
Pues esos 29 voluntarios especialistas del canal van a ayudar a resolver los problemas más urgentes y acuciantes de abastecimiento y acometida de agua potable. Lo cuenta a COPE Belén Benito, directora de operaciones del canal de Isabel II.
Una parte importantísima que es restituir las acometidas de agua potable a las casas que hayan quedado en pie, porque hay otras que han quedado destruidas, de manera que tengan agua potable para limpiar, para beber, para tratar de, bueno, de volver a su vida normal. Y la segunda prioridad, el saneamiento, el desatranco, la limpieza de los colectores.
Meses más que semanas, Pilar, va a ser el tiempo necesario para resolver los graves problemas de abastecimiento y alcantarillado en esos municipios valencianos más afectados por la Dana, como nos apunta desde el canal Belén Benito.
Todavía eso no se sabrá porque hay mucho que quitar de las calles, mucha tierra, mucha grava, mucho que sacar antes de conocer de verdad cuál es el estado de unas tuberías de saneamiento que están enterradas en el suelo.
¿Podemos estar hablando más de meses que de semanas?
Sí, sí, más de meses que de semanas, estoy absolutamente convencida, sí, sí.
35 camiones cisterna con autobomba capaces de aspirar lodo y agua, así como de impulsarla para limpiar las redes de drenaje urbano, van a poder ser utilizados en esas poblaciones que más lo necesiten. Son más de 100 las depuradoras gravemente afectadas por la furia del agua en la Comunidad Valenciana. Además, el canal ha puesto a disposición de las autoridades valencianas el envío de bidones de agua potable por si fuera necesario.
Gracias, Ramón. Y hoy tenemos un día más fresco que ayer. Se nota bastante a esta hora, aunque a ratos salga el sol. El cielo se cubre por momentos y los termómetros no van a marcar más de 17 grados en la capital. En algunos municipios, como Aranjuez o Getafe, sí que van a llegar a los 20 grados. La próxima madrugada será fría, con 9 grados de mínima. Y ahora, a las 2:23, es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar ya tráfico lento de salida de Madrid por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares. Mucha precaución porque van a encontrar hasta 2 kilómetros. Al margen de ello, también tráfico denso ya en la M40 en el tramo de Coslada, sentido A3. Y les vamos a pedir también especial precaución, ya se van a circular por la A4 a la altura de Pinto en dirección Madrid. Al margen de ello, en el resto de vías se circula con total normalidad y sin incidencias.
Y el pleno de la Asamblea ha comenzado con un minuto de silencio y una declaración institucional por los afectados por la Dana. Enseguida te cuento cómo ha transcurrido la sesión.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya veréis, os va a encantar, Marcos.
Hola.
Tío, te dije de etiqueta.
Tranquila, no hay problema. Camarero, un Veronia. Etiqueta negra, por favor.
Veronia. Si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
COPE Madrid.
Estar informado.
La tragedia provocada por la Dana en la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía ha conseguido suavizar algo el tono de las intervenciones en el Pleno de la Asamblea. Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, ha ofrecido a Isabel Díaz Ayuso todo su apoyo en la gestión de los recursos que se están enviando a Valencia, pero le ha pedido que condene, porque aún no lo ha hecho, los altercados del fin de semana en los que se vio involucrado Pedro Sánchez en su visita a Paiporta acompañando a los Reyes.
Y usted, señora Ayuso, precisamente usted, y yo esto no lo he olvidado, usted fue la primera política del Partido Popular, la primera hace un año aquí en la Asamblea, que condenó los ataques, la violencia que sufrimos los socialistas en nuestras casas del pueblo. Lo hizo, yo se lo reconozco, se lo agradezco y le pido hoy que condene lo que sucedió este domingo. Es muy importante que usted lo haga. Usted sabe la influencia que tiene sus palabras. Por supuesto que cuente con mi apoyo para seguir apoyando al pueblo valenciano.
Pero no ha habido condena por parte de la presidenta regional. Las primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso han sido para criticar la actitud de los socialistas con la gestión de las residencias durante la pandemia.
Muchas gracias, señor Lobato. Yo le apremio su tono y su intención. También le pido que el fango que no quiere que se eche en Valencia no lo eche usted en las residencias en Madrid.
Señora Ayuso, yo era alcalde durante la pandemia y sé perfectamente lo que pasó en las residencias y usted también. Y hoy ha perdido una gran oportunidad para estar al nivel que debe estar.
El pleno arrancaba con un minuto de silencio y con la lectura de una declaración institucional aprobada por unanimidad de todos los grupos. En ese texto, los diputados agradecen la inmensa labor que están haciendo los equipos de rescate y animan a instituciones y ciudadanos a sumarse en un acto de solidaridad nacional.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
En un presente sometido por Roma, una mujer está dispuesta a todo para acabar con la dominación. El Teatro Real presenta la ópera Teodora. Acción e intriga en una lectura actual de la aclamada directora Katie Mitchell sobre la obra maestra de Händel. Teodora, del 11 al 23 de noviembre. 7 únicas funciones. Entradas en teatroreal.es.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Por su fomento de la cultura y las artes y su compromiso social, la reina Sofía será nombrada doctora honoris causa por la Universidad CEU San Pablo. Este centro universitario madrileño destaca también la vida de ejemplar dedicación y entrega a España y los españoles por parte de la reina emérita. El CEU San Pablo se convierte así en la primera universidad privada española que recibe la aceptación de doña Sofía para formar parte de su claustro, tras universidades como Cambridge, Oxford o Nueva York. En 20 minutos vuelve la información local, la que tienes más cerca, tu COPE más cercana. Pero ahora escuchas Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vengo de Valencia con un constipado y con muchas imágenes grabadas en la retina. Y ni quiero ni creo que pueda olvidar esas imágenes, la verdad. He tomado algunas de las escenas que he vivido allí estos días con el equipazo de Mediodía COPE y las he agrupado para sacar tres grandes conclusiones, a ver qué te parecen. La primera es que la magnitud de la catástrofe es aún peor de lo que te puedas imaginar. Ya sé que has visto miles de imágenes y de sonidos en la pantalla de tu móvil, pues no se parece ni pálidamente a la realidad. Hay que estar allí para darse cuenta de lo que ha sido esto. Hay que pisar ese barro. Hay que contar los escombros, si es que es posible, que se acumulan en las calles, los coches apilados como si fueran de juguete, los muebles formando auténticas montañas. Hay que respirar ese olor a podrido, hay que escuchar a las víctimas y hay que abrazar a los voluntarios innumerables que están dando lo mejor de sí mismos, que cada día se levantan, se calzan sus botas, empuñan su pala y se encaran con el apocalipsis. En Paiporta, en Catarroja, en Alfafar, en Masanasa, en La Torre. Algunas calles allí empiezan a recuperar vagamente su aspecto original de calles, pero la tarea es ingente y va a durar muchos meses y va a costar muchos recursos. Y no tenemos derecho a olvidarnos de las consecuencias de la catástrofe ni un solo día. La segunda conclusión es que la brecha entre la política y la sociedad civil es enorme. La sociedad civil que yo he visto allí es moralmente bastante más sana que la clase política que conozco aquí. Porque la polarización es una estrategia inducida en buena medida de arriba a abajo, inducida por un gobierno en minoría y una estrategia de la cual la oposición se termina contagiando, efectivamente. Pero en las calles de Valencia el único fango que yo he visto es el físico, no el metafórico. Allí todos arrimaban el hombro sin preguntar a nadie a quién votaban o si estaban más cabreados con Mazón o con Sánchez. Nadie tiene tiempo allí para perderse en divisiones estúpidas y estériles. Y una última conclusión. España tiene hoy una juventud admirable, solidaria, currante. Están siendo los jóvenes los héroes morales de esta tragedia. Esa generación, a menudo criticada por su presunta fragilidad o por su adicción a las pantallitas, esa generación no ha dudado en echarse a la calle, en tomar la pala y el cubo cada día. Lo siguen haciendo. Yo he visto riadas de chavales estos días que salían de buena mañana y volvían al atardecer con el barro incrustado en las cejas y con una sonrisa y con la determinación de volver al tajo al día siguiente. Porque la Dana desencadenó la fuerza destructiva de la naturaleza, pero también ha desencadenado la fuerza moral de la juventud. Y yo no sé qué votarán esos chavales, pero sé que con ellos España tiene futuro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la sanidad privada de 1,5 millones de funcionarios que sigue en el aire.
El gobierno acaba de asegurar que va a garantizar esa asistencia por la ley de contratos públicos hasta que salga una nueva licitación, pero sigue sin concretar cómo. Esto podría traducirse en una prórroga forzosa del contrato actual hasta septiembre de 2025, alegando razones de interés público. Así el gobierno ganaría tiempo para negociar. Recordemos que las tres aseguradoras que prestan el servicio rechazaron la oferta de renovación que contemplaba un aumento de las primas del 17% porque no cubre las pérdidas millonarias que sufren cada año. El sindicato CESIF anuncia movilizaciones para la próxima semana.
Y se ha efectuado un nuevo traslado de migrantes desde Italia a Albania.
Son 8 que ingresarán en un centro de retención a la espera de que las autoridades italianas resuelvan sus peticiones de asilo. Entre tanto, frente a la costa de Almería, se han rescatado a 7 personas que han llegado en una patera mientras se busca a otra que ha desaparecido en el mar.
Y Australia quiere prohibir el uso de redes sociales a todos los niños menores de 16 años.
Así es, incluso aunque ya tengan cuentas abiertas o tengan el consentimiento de sus padres. La idea presentada por el primer ministro no contempla sanciones, pero sí que busca dar respaldo a los padres ante un uso de las redes que está perjudicando a nuestros hijos, ha dicho, como digo, en palabras del mandatario australiano.
Y a partir de las 3:05 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Noticia de hace unos minutos, Didier Deschamps no convoca a Kylian Mbappé para los partidos de Francia. Deschamps ha dicho que Mbappé quería ir, pero que es una decisión del seleccionador y no por asuntos extradeportivos. En la Champions, el Barcelona no afloja, va de goleada en goleada. Ayer en Belgrado 5-2 a la Estrella Roja. En los últimos 5 partidos ha hecho 21 goles. Salió de este partido con la cara cortada, Cubarsí, 10 puntos. Es duda para el partido frente a la Real Sociedad de la Liga. El Barça es el único equipo español que está entre los 8 primeros, es sexto. El Atlético ganó en el último minuto en París, 2-1, con un gol de Correa, la segunda victoria de los de Simeone. Está en el puesto 23, clasificados dentro del play-in. Hoy tenemos más partidos en Europa, en la Europa League a las 7:45, Ludogorets Athletic de Bilbao a las 9, Victoria Pilsen Real Sociedad, y en la Conference Betis Celje también a las 9 de la noche. Se ha sorteado la Liga de Naciones Femenina, España va a jugar contra Inglaterra, Bélgica y Portugal. Hay sorteo de los grupos de las finales ATP de tenis. Alcaraz va a jugar contra Zverev, Casper Ruud y Rublev, y en la Euroliga hoy Armani Milán Real Madrid.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Estaba pensando yo, Jorge, que tenemos tantas imágenes en la cabeza, no sé con qué imagen de todas las que hemos visto te quedarías tú, o con qué nombre, no lo sé.
Es muy difícil. Yo, más que con un nombre, me quedaría con un concepto, que es el de... O con una ambivalencia. Por un lado, la destrucción increíble, que no te puedes imaginar cuando la ves desde la pantalla de un móvil o la televisión. Y por otro lado, la esperanza.
Ya.
La fuerza moral de la gente que se sobrepone a esto.
Pero mira, está aquí Pilar García Muñiz. Hola, Pilar.
¿Qué tal?
Ahí nos vimos también, Pilar.
Hombre, nos vimos, compañeros.
Y tú sí que además tienes claramente una...
Sí.
Una imagen y una foto y...
Y una historia.
Y una historia.
Y un drama.
Y un drama.
Bueno, la imagen la vi claramente, que era la de un hombre probándose unos zapatos. Un hombre que hasta el día antes de la dana tenía una casa y tenía una vida, y que el día después de la dana estaba en un puesto de ayuda improvisado que habían montado sus vecinos para dar ropa a quienes lo necesitasen. Y ese hombre se estaba probando unos zapatos. Le entrevisté, me conmoví con él, la imagen... Pues la ha visto media España, se han conmovido también muchísimas personas con él. Pensábamos que se llamaba José y resulta que se llama Eusebio.
Eusebio.
Le hemos localizado porque no tenéis ni idea los cientos de mensajes que he recibido a través de Instagram, las llamadas que hemos recibido aquí en la radio, queriendo conocer un poco más a este hombre, a Eusebio, y queriéndole ayudar. Le han localizado también, ¿eh? Porque las redes sociales pues hacen también este trabajo. Hemos conseguido hablar con él y nos ha dicho esto cuando le he preguntado... Cuéntanos qué les dices a todas estas personas, o qué te dicen las personas que te quieren ayudar.
Sí, quieren ayudar, y yo digo, bueno, digo, el que me quiera dar algo, pues me va a venir bien para empezar de nuevo. Yo creo que ganaría si llega una máquina excavadora y la tira y la ponemos nueva, que sí, tenemos que empezar a reformar.
Bueno, Eusebio sigue lógicamente muy afectado. Le hemos pillado además esta mañana en la cola. Llevaba desde las 8 de la mañana haciendo fila para solicitar las ayudas, porque él se ha quedado sin casa y ha perdido también su coche. Se lo acababa de comprar y estaba pues empezando a pagar las primeras cuotas. Lo ha perdido todo. Su historia nos ha conmovido a todos. Hoy volvemos a hablar con él en la tarde de COPE. Y le vamos a hacer muchas preguntas, lógicamente.
Claro, porque es que es muy importante seguir a su lado, al lado de todas aquellas personas.
De todos, de Eusebio, de todos los que nos necesitan a todos.
Pues
también
te escuchamos, cómo no, en la tarde de COPE a partir de las 3, con Pilar García Muñiz. Gracias, Pilar.
Gracias.
Bueno, ha pasado ya 9 días. Miles de voluntarios trabajan sobre el terreno, limpiando, repartiendo alimentos. Hay también 500 arquitectos voluntarios que están revisando la situación de los edificios. Algunos amenazan ruina, claro, y se han presentado más de 116.000 solicitudes al consorcio de compensación de seguros, que es más que todo el año pasado. Y en la parte más negativa seguimos pendientes de los 93 desaparecidos, mientras la cifra oficial de víctimas asciende a 219 personas, de las cuales 211 solo en la provincia de Valencia.
Sí, y lo que está pasando en Valencia nos lleva también a abrir hoy el foco y mirar a otras muchas zonas inundables. Ojo, en el resto de España. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que hablamos de que hay riesgo de inundación en un 10% de nuestro territorio y, visto lo visto, es una cuestión, desde luego, a tener muy en cuenta.
Pues sí, casi 3 millones de personas residen en zonas con alto riesgo de inundación en nuestro país, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que eleva a 5 millones el total de personas que viven en áreas potencialmente inundables. Ocurre en las cuencas del Ebro, el Duero, el Guadalquivir y también en el Mediterráneo, y están perfectamente cartografiadas, aunque esa información no siempre sea accesible para los compradores. Rafael Castro es experto en gestión de desastres.
Se podría ser más restrictivo a la hora de construir las zonas de riesgo, o incluso que esas tipas de construcción, pues arquitectónicamente, tuviesen un diseño concreto y además que las personas que compran esas viviendas pues fuesen conscientes del riesgo y tuviesen esa información.
Solo en el barranco del Pollo, que se desbordó mortalmente el 29 de octubre, se han registrado otras 99 inundaciones previas y formaba por ello parte de las áreas de alto riesgo, aunque las obras solicitadas hace ya 15 años nunca se llevaron a cabo. Muchos otros planes oficiales de gestión del riesgo de inundación, no solo en el Mediterráneo, siguen pendientes de ejecución.
Claro, el problema es qué hacemos con todas esas zonas que ya están construidas, aunque estén construidas donde no era recomendable construir, pero no las vamos a tirar todas. Se puede prevenir, o al menos se puede concienciar y preparar a la gente que vive allí para las situaciones extremas que van a regresar. Claro.
Pues sí, Jorge, es algo imprescindible si tenemos en cuenta que, según estudios preliminares, el cambio climático ha duplicado el riesgo de Dana y ha aumentado un 12% su virulencia, una realidad que tanto las administraciones como los ciudadanos deben estar preparados para afrontar. La clave, según explica en COPE el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Víctor Castillo, es la educación en la gestión de riesgos.
Aterrizar los mensajes y al mismo tiempo educar a la población en qué hacer en situaciones de riesgo. Pero educarla, no podemos exigir a la población que haga una cosa que no sabe.
Es necesario que todo el mundo, y en particular quienes viven en el millón de casas construidas en zonas inundables, sepan cómo reaccionar en los diferentes niveles de alerta y que sean alertados de forma temprana para poder reaccionar y autoprotegerse.
Pues sí, muy importante. Y a la vista de los resultados, desde luego, más. Gracias, Carmen.
A vosotros.
El presidente ucraniano Zelensky ha llamado esta madrugada a Trump para felicitarle por su victoria electoral a la espera de ver si realmente el republicano retira apoyos al ejército ucraniano y sus socios europeos.
La Unión Europea tiene que estar preparada para las distintas opciones que se puedan dar y tratar de reaccionar. Es verdad que para reaccionar bien más vale estar unidos. Y es verdad que para reaccionar bien, en caso de que vengan mal dadas, que Trump sea el Trump que ha prometido ser y no el que esperamos a lo mejor que sea, habrá que ir a esa autonomía estratégica, tratar de unirnos más y tratar de creernos lo que somos. Porque el problema es que nosotros no nos creemos lo que somos ni vendemos lo importante que somos.
Es lo que dice el que fuera embajador de España en Washington, Ramón Gil Casares, y ha pedido hoy aquí en Herrera en COPE que haya entendimiento con el nuevo gobierno americano.
Está en Washington el corresponsal de COPE, David Alandete. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, David, ya se ha despejado con contundencia el interrogante electoral y ahora se abren más de 2 meses de transición hasta la toma de posesión efectiva de Donald Trump el 20 de enero. ¿Qué cabe esperar de estos 2 meses, David?
Bueno, pues Trump ya está haciendo planes, conformando gabinete, barajando nombres, trabajando en sus primeras medidas. Lo primero, el próximo mes se reúne el colegio electoral, confirma ganador, luego el Capitolio ratifica los resultados el 6 de enero. Acuérdate, fue cuando en 2021, los partidarios de Trump saquearon el Capitolio para intentar impedir esa confirmación. Ya el 20 de enero, como tú has dicho, Trump asume la presidencia por segunda vez. Y en ese momento ya va a empezar un torrente de órdenes ejecutivas, que se llama aquí, que son decretos. Las primeras, deportaciones masivas, que todavía no se sabe cómo las va a hacer, pero ha dicho que las va a hacer. Cierre de frontera, aranceles a China y México. Y empezar a hablar con Ucrania para que ceda terreno, tal cual, para que le ceda terreno a Rusia para acabar la guerra. Algo importante también, recortes masivos en el gobierno federal para reducir el gasto y la burocracia, que es algo que a los funcionarios aquí en Washington les tiene muy alarmados.
Oye, David, el Partido Demócrata sigue en shock, ¿no? No se levanta de la debacle de Kamala.
Shock, estupor, caos. Hay una guerra interna en sus primeras fases. Biden se dirigirá a la nación en menos de 3 horas. ha estado escondido en la Casa Blanca desde el fin de semana, no ha aparecido. Kamala Harris esperó 24 horas para admitir la derrota, un día después de que Trump se declarara ganador, y el partido empieza a darse cuenta ahora de eso de que dejar de lado el tema económico, la inflación, el empleo, ha sido muy mala estrategia. El senador Bernie Sanders, muy de izquierda, muy sindicalista, ya ha dicho que espera que el partido vuelva a sus raíces, a conectar con la clase trabajadora, dejar atrás la fase que él ha llamado elitista, enfocada en la política identitaria de género y de las minorías. No les ha funcionado esa estrategia de alertar sobre el fin de la democracia y etiquetar a medio país de fascista, porque al final ha resultado ser algo más de medio país.
Oye, David, te hemos escuchado durante todos estos días informando, y muy bien, por todo hay que decirlo, sobre las elecciones norteamericanas, pero también muy pendiente de Valencia. Tú eres valenciano, de Algemesí, si no me equivoco, y has estado tuiteando y, claro, muy pendiente de lo que sucede allí. ¿Cómo has vivido esta situación con el corazón dividido?
Pues mira, la Dana empezó cuando estaba en un mitin de Kamala Harris y me llamó mi hermano, que estaba, se le había llevado literalmente el coche una riada y estaba en una autopista en medio de la nada. Y a partir de ese momento he visto las elecciones de Estados Unidos, pero la mitad de la cabeza la tenía en Algemesí, porque lo que vi fue que durante más de una semana el fango seguía en las calles, todo estaba destrozado, se recuperaban cadáveres de una forma muy lenta y tardaba en llegar la ayuda. Vinieron primero unos voluntarios de Lorca antes que los servicios de emergencia, que ya ahora están limpiando las calles. Y ha habido algo muy importante, que es vuestra labor allí. Así que agradeceros el haber prestado atención y que se os hayan manchado las botas de barro.
Venimos impactados, te lo digo de verdad, pero también no veas la solidaridad que hemos podido palpar, o sea que eso es lo positivo. David, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Mil gracias a vosotros.
Así es, y ahora te quedas con tu cope más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien, tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar un patinete, su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces esto es lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras, hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Si hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso, sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25.
Con sus palas al hombro.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Siento que la luna está resquebrajada y no me deja ver el camino de regreso a casa.
Tipo directo, qué profundo.
¿Cómo? No, que se ha roto la luna del coche y no voy a poder ir a casa de mis padres. Y hay torrijas.
Ah, pues con Línea Directa puedes solicitar rápidamente la reparación o sustitución de las lunas de tu coche a través de la app o la web. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 6.000 millones de euros es el dinero del que dispondrá el Ayuntamiento de Madrid el año que viene. La Junta de Gobierno acaba de aprobar los presupuestos municipales de 2025, los que más inversiones contemplan desde hace 16 años. Con ese dinero hay que financiar los desarrollos del sureste y Madrid Nuevo Norte, además de acometer obras de enorme envergadura como el soterramiento de la A5 o de la M30 a la altura de Ventas. Son unos presupuestos, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pensados para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la ciudad. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Dice el alcalde también que son unos presupuestos prudentes.
Prudentes porque suben teniendo en cuenta la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto en la ciudad de Madrid, que se estima en el 2,7%. Madrid tiene solvencia económica. Con los ingresos se pueden pagar todos los gastos. Unas cuentas que tienen un importante incremento en inversiones. No se había destinado tanto desde el año 2009, ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida, que habla de cifras récord.
Seguimos batiendo récord en este sentido por parte de este equipo de gobierno y seguimos generando infraestructuras, obras y equipamientos y dotaciones necesarias en toda la ciudad de Madrid. Cifra récord, 895 millones de euros de inversión en la ciudad de Madrid a lo largo del año 2025. Insisto, la cifra más alta en esta ciudad desde el año 2009.
Con ese dinero se van a llevar a cabo obras como el soterramiento de la A5, el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas o el tramo final del Paseo de la Castellana, pero que también por primera vez van a permitir la construcción de 10.000 viviendas de alquiler asequible. Todo ello con una nueva bajada del IBI que ahorrará 31 millones de euros a los contribuyentes madrileños. Se sigue con la política de bajada de impuestos a pesar de la nueva tasa de basuras.
A pesar del sanchazo, del sablazo, de la tasa de basuras, los madrileños hoy pagan menos impuestos con esa tasa de basuras que los que hubieran tenido que pagar si no hubiéramos acordado los incentivos fiscales que llevamos acordando desde el año 2019. Por tanto, seña de identidad de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno, seguimos bajando los impuestos para incentivar el crecimiento económico.
Una vez aprobados en Junta de Gobierno, es el turno de las enmiendas de los grupos y después deberán debatirse y aprobarse definitivamente en el pleno que se va a celebrar en el mes de diciembre.
Decíamos que esos presupuestos tienen que financiar obras de una magnitud enorme, como el soterramiento de la A5. El plan de movilidad está todavía en el aire porque se tienen que poner de acuerdo varias administraciones, incluyendo al Ministerio de Transportes.
Para eso hay varias reuniones convocadas. Mañana mismo será la primera en la que estarán todas las administraciones, mesas de trabajo donde tendrán que establecer esos esfuerzos en los medios de transporte. Y en este sentido, el alcalde se ha mostrado muy molesto por un informe del ministerio que se ha publicado en redes sociales y en medios de comunicación alertando de que el metro y el cercanías no van a poder absorber a todos los viajeros que van a tener que dejar el coche.
No voy a dar un criterio político. Lo que me voy a guiar son por las cuestiones técnicas que se pongan encima de la mesa y porque ellos que más saben sobre esta cuestión sean los que tengan la capacidad de decirnos qué decisiones tenemos que tomar. Pero eso, sinceramente, creo que tenemos que hacerlo en el marco de esas mesas que se van a reunir mañana y que se va a reunir la semana que viene con el secretario de Estado, en trabajar por encontrar la mejor solución para todos los ciudadanos.
Mesas técnicas donde el ayuntamiento va a volver a pedir al ministerio la gratuidad de la Radial 5.
Gracias, Belén. Y seguro que sigue habiendo mucha gente, quizá tú que nos escuchas, que quieres ayudar a los afectados por la dana. Bueno, enseguida te cuento algunas iniciativas en las que puedes colaborar.
En los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este tema de Whitney Houston lo va a interpretar mañana por primera vez el coro gospel One Soul en un colegio de Pozuelo de Alarcón. en el Liceo Sorolla. Ellos se suman a la oleada de solidaridad con el pueblo valenciano tan duramente golpeado por la dana. Lo que recauden se va a destinar a ayudar a uno de los municipios que a día de hoy sigue arrasado. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Concretamente al pueblo de Aldaya. Es donde este coro de gospel quiere destinar todo lo que recaude en su concierto de mañana viernes por la tarde a las 7:30. Un concierto que ha surgido de un día para otro gracias a su directora, Maite Ruiz.
Es que a través de la música recaudemos lo máximo posible para ayudar a Valencia. De momento, la venta de entradas, la fila cero sí que está viniendo gente a aportar los 10 euros de la entrada, hay bastante, pero de entradas de momento, de las 200 que puede haber en el salón de actos del colegio, hay vendidas 60.
9 días después de la tragedia, se está priorizando la ayuda económica, como la que está haciendo la Fundación del Banco de Alimentos de Madrid, a través de Bizums y de manera online en su página web. Esta ayuda se complementa con la gran recogida de alimentos del fin de semana del 22, 23 y 24 de noviembre, que no se podría hacer sin la ayuda de los voluntarios.
Necesitamos 7.000 porque nosotros tenemos muy claro que cuando en un punto, en una tienda, hay voluntarios, se recoge el doble que si no hay voluntarios. Entonces les ofrecemos un vehículo que dediquen 4 horas de su tiempo en la recogida porque saben que todo ese, o sea, esas 4 horas van a ir para ayudar a los afectados en Valencia.
La mitad de lo que se recaude irá para los afectados por la dana y el otro 50% para las 125.000 personas que atiende la fundación en la región.
Gracias, Carlos. Y en Getafe ha sido detenido un tercer implicado en el asesinato de Borja Villacís, hermano de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. Se encontraba en paradero desconocido desde el 4 de junio cuando ocurrió todo. Borja Villacís y un amigo fueron tiroteados desde un coche en la carretera de Fuencarral El Pardo. La mujer que conducía el vehículo contra el que chocaron y uno de los ocupantes fueron detenidos a las 24 horas. El tercero, de origen marroquí, es el arrestado en Getafe. La policía sospecha que podría ser autor material de los disparos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 91-177-666 y socialenergy.es.
Madrid vive y late con el ritmo del teatro. Es la ciudad donde el espectáculo nunca se detiene. Un destino que lo tiene todo. Si buscas soñar, emocionarte y divertirte, en Madrid encontrarás una experiencia irrepetible. Ven al teatro. ¡Vive Madrid!
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El Tribunal Supremo avala que los vehículos VTC puedan prestar servicio de transporte de pequeñas mercancías al margen de los pasajeros. El Supremo entiende que no hay en la norma que regula el transporte terrestre ninguna prohibición expresa para que no puedan hacerlo. Eso sí, se podrán transportar mercancías siempre y cuando no impliquen molestias o inconvenientes para los viajeros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Las imágenes de la catástrofe que la DANA ha provocado en Valencia siguen presentes, interpelando a nuestra conciencia. Imágenes acompañadas de historias de vida que combinan el testimonio de tantos héroes anónimos con el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos. La solidaridad es también la gran protagonista en este momento, en el que lo que se está construyendo es la esperanza en el corazón de los miles de afectados por la riada. En esta tarea titánica, la Iglesia en Valencia, a través de las parroquias, de Cáritas y de otras instituciones, está jugando un papel determinante en el suministro de lo más básico, alimentos, ropa, material de limpieza y con el trabajo en la calle de sus voluntarios. El arzobispo Enrique Benavent, que se ha recorrido en los últimos días todas las poblaciones afectadas, ha contado en la linterna de COPE que cuando visita las casas, las personas le acogen como una bendición. Personas que saben que la Iglesia no podrá solucionar sus problemas materiales, pero que agradecen la cercanía y la palabra de aliento. El arzobispo de Valencia ha recordado también que, aunque estamos aún bajo el impacto de lo ocurrido, es necesario pensar en lo que va a pasar en las próximas semanas. Será entonces, mientras la atención mediática gire hacia otros puntos de interés, cuando muchas personas se enfrenten a la soledad de lo vivido. Entonces, la Iglesia seguirá allí, ofreciendo palabras y obras para